Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo. Pues tenemos aquí el gran placer de tener un invitado especial para nuestra primera grabación del año aquí en el corazón de Polanco. Y es nada menos que un director cuyo trabajo yo admiro, porque es un director que no solamente se atrevió donde antes nadie se atrevía, que ha hecho una carrera muy idiosincrásica, pero al mismo tiempo muy universal, que ha sido reconocido internacionalmente, que ha dejado una huellita, que pertenece a esta generación de nuevos cineastas mexicanos, que en realidad el nuevos me parece un poco innecesario, de cineastas mexicanos, tanto hombres como mujeres, y estoy hablando de gente como Alejandra Márquez Abella, Sebastián Hoffman, Fernando Urdapilleta, y bueno, pues con nosotros está ahora el director de Somos lo que hay, 719 y Perdida.
¿Interrumpimos?
Adelante.
Su esposa no salió del país.
¿Qué carajo se creen, que la enterré en el jardín o qué? Traté de contactarla por todos los medios, pero no me respondió.
¿Quién se va de casa y deja su computadora y sus lentes?
Con nosotros está Jorge Michel Grau.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por darme este espacio para platicar un poco de la película y del trabajo en general.
Pues oye, es un enormísimo placer, sobre todo porque Jorge, además de ser un espléndido director, es un gran cinéfilo, es de las personas que ve de todo y que sabe apreciar de todo lo que hay en el cine, en lo que nos trae a las pantallas y a las salas. Él siempre encuentra algo que se queda con él, y eso es algo que yo aprecio enormemente en todo cinéfilo. Y pues yo recuerdo que cuando vi, ¿hace cuántos años ya de Somos lo que hay?
10, cumple 10.
Cumple 10 este año, ¿cierto? Uh-huh. Yo en ese entonces no vivía aquí, pero venía con frecuencia, y recuerdo haber visto notificaciones de la película, pero además la anunciaban, tenía una campaña muy chistosa, porque la anunciaban como se anuncian las tocadas de los grupos de rock, en los postes de las, y yo dije, somos lo que hay, ¿qué es esto? ¿Es una banda punks? ¿Qué es? Entonces pues tuve la oportunidad de verla. Y recuerdo que me impresionó muchísimo la elegancia que tenía para contar una historia tan salvaje, tan super bestia, y al mismo tiempo narrada con una elegancia tan grande. Estos personajes que son personajes prácticamente del underground, y sin embargo son vistos como estas, con esta mirada tan llena de empatía. Y era básicamente como, o sea, era una historia del underground, pero se convertía en una especie de fabulita gótica muy bonita. A mí me gustó mucho. Después pude ver, curiosamente, el remake estadounidense, que no me pareció mal. La inversión de los sexos me pareció innecesaria, pero bueno. No me pareció realmente mal, pero obviamente me pareció superior la versión original. Y unos años después, yo sabía que un amigo mío muy querido, Alberto Chimal, estaba colaborando con el director. Yo en ese entonces no conocía a Jorge todavía. Estaban colaborando en un guión para hacer una pieza de dos personajes que se convirtió en 719 con los enormes Demián Bichir y Héctor Bonilla. Y la película es brutal, es bellísima, es descarnada y sobre todo lo que hace es que es una verdadera maravilla en la cuestión de diálogos y desarrollo, porque nos mantiene con el interés puesto en dos personajes que están prácticamente sepultados en ruinas.
Inmóviles.
Inmóviles y están hablando. Y nos mantenemos atentos, son 90 minutos de película.
90, exacto.
Entonces, y no se pierde absolutamente nada. O sea, empieza con esta escena cotidiana de que están...
llegando a la oficina.
Llegando a la oficina, es una dependencia gubernamental. Es un día que todos recordamos en cierta forma y que, aunque ha sido llevado a la pantalla de otras maneras, siento que esta es la más honesta. Y la más artística también, porque hay una película que se llama El Día de la Unión, que me da mucha pena, pero a mí no me gusta, porque es muy melodramática y muy tramposa. Y hay otra que se llama Terremoto en México, que se hizo prácticamente unos años después, como 2-3 años después, y que es muy mala.
Muy mala.
Muy, 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 muy mala. Y hay una telenovela que hizo Azteca, que en formato de miniserie, pero en realidad era una telenovela, donde también salía Bonilla, sobre esto mismo, ¿no? Y también en formato de miniserie no alcanzaba a funcionar igual, porque todas las historias que se entremezclaban finalmente caían en el melodrama. Y aquí 719 nunca cae en el melodrama, nunca. Los dos actores están perfectamente contenidos y están perfectamente compenetrados. Y bueno, carajo, ese actor Bonilla es el mejor actor de México. Y y Demián Bichir, que cumple muy bien, que se sale del Demián Bichir que ya nos hemos acostumbrado a ver, que es una variación del entrañable Pedrusco, ¿no? Y aquí no, aquí realmente uno sí siente esta profunda compenetración de los dos personajes. A mí me gustó mucho 719, yo se las recomiendo muchísimo que la vean. Somos lo que hay es un poco más difícil de encontrar. Pero 719 todavía se consigue, incluso está, en Blu-ray, ¿no?
Está en Blu-ray, en DVD y en Netflix.
En Netflix, así que la pueden ver. Y bueno, esto nos lleva ahora al estreno de una película que es muy peculiar en la cinematografía de Jorge, que es Perdida. Que hay que aclarar, no es un remake de la película de David Fincher sobre la novela de Gillian Flynn.
Exactamente.
Pero sí es un... No es un remake exactamente, es una reimaginación o una versión mexicana de una cinta de suspenso colombiana que se llamaba La Cara Oculta.
Así es, exactamente.
La Cara Oculta nunca se estrenó comercialmente en México y esa creo que es una ventaja que tiene a su favor Perdida. Porque nos va a permitir llegar a ella con ojos más frescos. Yo siempre he considerado que hacer una reimaginación o un remake es siempre un riesgo, pero también es una gran tentación. Ahí tenemos a Gus Van Sant, ¿no?
Exactamente.
Yo la verdad es que el Psycho de Gus Van Sant, han pasado 20 años y la he vuelto a ver en alguna ocasión y no me parece mala.
No lo es.
Digo, no me explico muy bien qué estaba pensando Gus Van Sant cuando decidió hacerla, pero pues todos tenemos nuestras obsesiones y yo sé que una de las obsesiones de Gus Van Sant es Psycho. Uh-huh. Entonces, pues bueno, desde que era chavito y hizo aquel corto que era como una parodia de un comercial de shampoo y era una parodia de comercial de shampoo y una parodia de Psycho, ¿no? Y bueno, pues hizo, se salió con su carísimo capricho, pero está bien. Pero hay otras veces que sí son necesarios los remakes o las reimaginaciones para volver a contar una historia que vale la pena desde otro ángulo, desde otra perspectiva.
Así es.
¿Cómo llegó Perdida a tus manos de director, Jorge?
Dynamo, que son los productores de La Cara Oculta, hace como 4 años empezaron a buscarme para ver si podíamos colaborar en una serie que ellos estaban produciendo. Uh-huh. La serie es El Chapo. Entonces, yo justo en las épocas en que ellos querían filmar, yo tenía ya programado el rodaje de 719. Entonces, bueno, pues las agendas no coincidían, lamentablemente, y siempre el cine será una prioridad. Entonces, hablé con ellos, les agradecí muchísimo la invitación, pero no podía mover las fechas de la película. Y entonces, en esa conversación, me dijeron que querían o que tenían este proyecto o que estaban pensando en hacerlo y que qué me parecía y me mandaron la película. Meses después, cuando yo acabé el rodaje de 719, volví a entrar en contacto con ellos para empezar a formalizar, digamos, todo el trabajo que iba a ser Perdida, que fue correr con la adaptación que la hizo Antón Goenechea, que es el guionista de Camino a Marte, Paraísos Perdidos, trabaja muy de cerca con Beto Hinojosa. Él fue el encargado en hacerla y después hicimos, bueno, la carpeta y las presentaciones para buscar fondos, ya sabes, el largo camino para hacer que una película se haga realidad. Y entonces a partir de ahí, ya con esta adaptación, fue que nos aventuramos a filmar.
Me parece que es muy honroso el tener la honestidad de decir esto es un remake o una reimaginación, porque ha habido muchos casos de películas que nos quieren pasar, que es un vicio que tenemos aquí en México, pasa también mucho en el teatro. Nos quieren hacer pasar una obra sin pagar derechos, como si fuera un original. Y no se vale, y no se vale, y no se vale. Y lo que estaba ocurriendo mucho aquí, que esto es algo que yo le comentaba a Jorge antes de que entráramos al aire, es bien interesante que lo que está haciendo rompe la regla que ha sido la regla du jour en los últimos 2 o 3 años con lo que es la producción de cine nacional. O se hacen comedias románticas o se hacen películas de terror. Básicamente se les llega a escapar por ahí algún biopic o algún melodrama o nuestro amigo Ripstein hace una reversión de Madame Bovary o hace algo completamente extravagante, extraño e interesante, pero en realidad las normas son tratar de reproducir productos que son productos de corte estadounidense y que la gente pagaría por ver a Jennifer Aniston o Adam Sandler hacerlas, o tal vez no. o películas de terror que igual también son muy derivativas, ¿no? Por ejemplo, a mí me molestó mucho, no voy a decir qué película es, pero era básicamente una derivación de La Dimensión Desconocida, pero como sin alma. Y eso, yo dije, pero Rod Serling le ponía alma a las cosas, ¿no? O sea, no tengo problema con que te estés fusilando La Dimensión Desconocida. Yo también lo haría si pudiera, pero hazlo bien. En fin, esas son mis opiniones como crítico. Pero me parece muy interesante que Jorge aquí esté abordando lo que es el thriller. Porque aquí en México, en realidad, creo que desde, ¿qué? ¿Cadena Perpetua?
Sí.
Desde Cadena Perpetua no tenemos realmente un thriller. Hubo a finales de los 80 una serie de películas que pretendían ser thrillers políticos, pero pues por cuestiones de producción y production value y tal, no llegaban a hacer lo que se pretendía, o se les metía demasiado el factor sexo para hacerlos, entre comillas, thrillers eróticos. Ahí está Terror y Encajes Negros, por ejemplo. Uh-huh. O eran muy...
Y que era primo, que estaba en la época de la sexicomedia, ¿no?
¡Exacto! Y aún así, era que sí, pues como primo de la sexicomedia, pero era... No tenía ese humor baratón, uh-huh. pero sí tenía a...
A Maribel Guardia.
A Maribel Guardia, y sí, y que no tengo nada en contra absolutamente.
No,
a mí me parece fantástico. Y es más, creo que Maribel Guardia merece más respeto como actriz del que realmente se le ha dado.
Sí, sí, sí.
Pero eran como muy rutinarias, y no existía realmente una noción del thriller. Y me extrañaba, porque si hay un director que resulta entrañable para todos los estudiantes de cine, es Hitchcock. Entonces yo decía, pero ¿por qué no un thriller? ¿Por qué tenemos que hacer películas de zombies que no necesitamos? Ok, entiendo que todo el mundo quiere hacer películas de zombies porque vende, pero ¿por qué no hacer un thriller inteligente? Y de repente viene esta propuesta y me resulta intrigante por varias razones. Uno, porque es... Jorge está trabajando aquí un género que sé que conoce muy bien, que sé que puede manejar a la perfección, porque además es un mero mole, le gustan los thrillers, pero además también lo está haciendo desde un ambiente, desde una perspectiva completamente distinta a lo que eran sus películas anteriores. Como dije antes, Somos lo que hay es un filme rebelde, underground, todo lo que Somos la Carne hubiera querido ser y no fue. Sigo sosteniendo que Somos la Carne es una de las cosas más sobrevaloradas que he visto en mi vida. Pero, repito, este es mi podcast y digo lo que quiero. Y era eso, era oscura y era rebelde y tenía extraños gestos de ternura. Pero era cinema guerrilla. Y luego está 719, que es una pieza de arte, que es casi como una instalación... Con estos dos grandes actores, pero además ellos están representando al hombre común en una situación completamente extraordinaria. Y de repente aquí es, esto es en un ambiente de amor y lujo, como decía Pedro Almodóvar, ¿no? Amor y lujo, escenarios radiantes, personas que no pensarías que esta clase de cosas les pueden pasar. Y sin embargo, la reacción del público que he visto ante la película y ante el tráiler y ante todo lo que la ha precedido es como de sentirse intrigados, como sentirse enganchados, que creo que eso es algo muy importante. Enganchar al espectador para que te siga en esta clase de juego.
Así es. Uno de los ejercicios principales era hacer la trama, ¿no? O sea, ¿cómo íbamos a tramar la historia? O sea, ¿cuáles iban a ser los amarres, los nudos? ¿Cuáles iban a ser los nudos importantes para hacer variaciones, para cambiar de ritmo, ¿no? Y ese ejercicio se hace en mesa con un estupendo equipo que te rodea, ¿no? Yo tuve la fortuna de trabajar con Santiago Sánchez, el fotógrafo, Sandra Cabriada, la diseñadora de producción, Enrico Chapela, el músico, o sea, gente que estaba tejiendo conmigo la historia y tratando de darle una llegada distinta. Si bien la apuesta era thriller, ¿no? O sea, habíamos hablado desde el principio, va a ser un thriller. Nos dimos la oportunidad también un poco de abrir el género y permitir falsos géneros, ¿no? Como los falsos villanos que de pronto aparecen acá. Una primera parte de la película hay la sensación de que es paranormal, hay algo raro, que no se entiende bien qué está sucediendo. Pero poco a poco las piezas empiezan a caer en su lugar. Y apostando en que el público es el que mueve las piezas, arma el rompecabezas justo poquito antes que el personaje. Entonces, cuando el público llega a la conclusión, siente una satisfacción porque inmediatamente después el personaje lo resuelve, ¿no? Entonces, vas otorgándole esas satisfacciones al público. Por otro lado, los dos personajes, este matrimonio exitoso, elegante, guapos, triunfadores, todo lo que uno envidia, ¿no? De pronto, si les pones bien la mirada, te das cuenta que tienen un lado obscurísimo, perverso, no saben enfrentar un dilema moral, tienden a tomar decisiones que afectan y que destruyen lo que les rodea. Y la película va de eso, ¿no? Una muy mala decisión de cada uno de los personajes hace que su vida se vaya a, pues tal vez no al traste, pero que cambie radical y dramáticamente. Entonces, la película trata de ser una puesta en escena muy sofisticada, muy elegante, como sus personajes. Creo que el diálogo de la puesta en cámara tiene que ser primero directamente con los actores y con la apuesta, ¿no? Lo que estamos apostando que ellos interpreten, y después a favor del público, ¿no? Si uno no está pensando en el público a la hora de prender la cámara, está empezando mal.
Que ese es un asunto que a mí siempre me ha interesado mucho, porque pues finalmente somos artistas creativos, yo escribo, tú escribes y diriges. La gente que dice, es que escribo para mí, o es que hago mis películas para mí, no les creo.
Sí, no.
No les creo. Realmente siempre. Es cierto que cuando escribes que es muy personal, es muy personal, pero también estás pensando, digo, creo que la única persona que no estaba pensando en que la iban a leer era Ana Frank.
Exactamente.
Pero de ahí en fuera, yo creo que todos de algún modo, no lo podemos evitar, es parte de todo, pensamos, alguien un día va a leer esto, o para quién estoy escribiendo esto, a quién le estoy contando esto, y me desespera mucho la gente que hace cine o que hace teatro. Más que nada los que hacen cine, me ha tocado, que desprecian mucho luego al público. Sí. Dicen, ay, el público basura que llega
a la... No entiende.
Sí, llegan a la taquilla y se meten a ver lo primero que ven. De hecho, hay un director que me dejó de hablar por eso y que ahora me detesta. Pues lo siento, pero yo le dije que no podía llamar basura a su público. Se lo dije públicamente en una red social y se ofendió horrorosamente. Tendrá dos trabajos, ofenderse y desofenderse. Claro. No puedes hacer eso. No puedes llamar a tu público basura. No puedes tratarlo con condescendencia. Porque yo creo que, por ejemplo, uno de los grandes éxitos de la época de la sexicomedia, que mucha gente ha olvidado, o sea, le dicen, ¡ay, sexicomedia, guácala! Sí, es cierto, fuchi, guácala. Pero eran películas, productos, hechos para un público específico que se tenían en mente y se hacían específicamente para esa clase de producto. Mm-hmm. Que es básicamente lo mismo que se hace con Avengers o tal Joker cual. O cualquier fenómeno de taquilla.
Y atienden esas necesidades y ese gusto.
Absolutamente. Mm-hmm. No tiene absolutamente nada de malo decirlo. Finalmente, pues esto también es un negocio. Sí. Así como existen novelas como La chica del tren, La chica de la ventana, La chica del tendedero. Sí. Vamos, yo sería incapaz personalmente de escribir una novela se llamara La chica o La hija o La esposa, pero entiendo que son películas, libros que desde el título ya te vendieron algo y está padre. No es lo mío, soy idiota, no sé sacar dinero de esta clase de cosas. Debí haber escrito un libro de autoayuda y de superación personal bajo seudónimo desde hace muchos años y forrarme de dinero, pero no se me da. Pero creo que sí es algo muy importante, como tú dices, pensar en el público. Y hay un público que finalmente se había descuidado mucho en México, que es el público maduro y el público pensante. Y eso es algo que es muy importante tener en cuenta en el género del thriller. Lo que tú mencionabas ahorita sobre el espectador moviendo las piezas es probablemente una de las principales reglas que tenía Hitchcock, que era, tú como espectador vas a saber que hay una bomba escondida debajo de la mesa, pero Ingrid Bergman y Cary Grant no lo saben. Y ellos están hablando y tú sabes que esa bomba va a detonar en algún momento o no. Y ellos están hablando y tal, y tú se te está retorciendo la tripa porque no puedes decirles. Es lo mismo que cuando ves a Mia Farrow embarazadísima yendo corriendo por la calle para ir con el primer doctor con el que fue y quieres decirle, no, Rosy, no lo hagas, él es parte de todo. Y no te van a oír. O decirle a Laurie Strode, no subas allá arriba. Sí. ¡No entres! Y es algo que te va apretando hasta el punto en el que tienes literalmente el corazón en la garganta.
Así es.
Ese es el punto del thriller. La gente suele confundir las películas de terror con los thrillers. La película de terror nos obliga a tener una reacción más visceral. Uh-huh. Por ejemplo, en El Exorcista. En El Exorcista, si bien es un thriller psicológico y es un thriller de la fe, también nos está exigiendo, y esto fue algo que tanto William Peter Blatty como William Friedkin juegan mucho con ello, nos están buscando una reacción visceral. Cuando la niña vomita, se masturba, etc. Por ejemplo, El bebé de Rosemary es más bien un thriller psicológico que una película de terror. Por eso es la gran película de terror que no asusta. Uh-huh, uh-huh. No asusta, pero cómo te pone incómodo y cómo te provoca ansiedad. Sobre todo porque ¿qué hay más vulnerable e inocente en esta vida que una mujer embarazada?
Claro.
Y con esos vecinos encantadores que resulta ser que son adoradores del diablo, pero también son encantadores porque lo son. Yo no dudo que la señora Castavet le tuviera genuino afecto a Rosemary, pero ese genuino afecto que le tuviera o el verdadero amor que le tuviera a su marido, cosa que ya dudo más, no impiden que la usen para esto, ¿no? Y a lo que voy es que el espectador de thriller cada vez encuentra menos oferta de buen thriller en el cine. Ahora estamos girando más hacia las plataformas de streaming, uh-huh. Lo cual a mí, que soy coleccionista de producto físico, me causa mucha ansiedad.
Ay, a mí también.
Porque a mí sí me gusta tener mis peluquicas ahí acomodadas y tal.
Y la ansiedad de saber que van a desaparecer, ¿no?
Que van a desaparecer.
Y que no las vas a conseguir.
Y no las voy a volver a conseguir. Y además de que, o sea, primero me hicieron deshacerme de mis VHS para conseguir mis DVDs. Luego, deshacerme de mis DVDs para volver los Blu-rays. Del Blu-ray no voy a pasar. Pero no quiero abrirme una cuenta en iTunes. Porque me va a salir más caro a la larga, yo me conozco. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo. Pero lo importante es seguir llevando personas al cine, ¿cierto?
Sí.
Entonces, aquí está la propuesta que tiene Jorge con Perdida, que va a ser polémica. Va a ser una película, de hecho ya está siendo polémica. Vi por ahí algunos comentarios de que si la campaña de publicitaria era muy fuerte. ¿Tú consideras que es muy fuerte?
Mira, nosotros desde inicio, ¿no? Cuando, digo, yo no tengo nada que ver con la campaña de promoción.
No, yo entiendo que tú no tienes nada que ver, ¿no?
De hecho, ni con el post, digo, tú sabes mejor que nadie que a mí nada más me presentan y me dicen, así va a ser.
Claro.
Y entonces, en un primer momento cuando vi hacia dónde iba, ellos insistían mucho en que iba a parecer más un cartel como de western, de se busca recompensa.
Ajá.
Por ahí, la idea es que fuera por ahí, ¿no? Como nada más visibilizar la película. Yo lo que creo es que de pronto se visibilizó tanto y tanta gente le puso atención que se sintieron ofendidos en esta sensibilidad de acaparar los espacios de mujeres desaparecidas en una situación tan grave como y la que estamos viviendo.
En un país donde realmente es una situación alarmante. Es más, va más allá de
y que además yo he criticado en proyectos que he hecho. Entonces, sin duda alguna me mostré insensible, me mostré poco empático, no me di cuenta hasta que empezaron a salir estos focos rojos. Uh-huh. Yo hablé inmediatamente con Cinépolis pidiendo que se hiciera hasta lo imposible porque se retirara la campaña, cosa que va a suceder. Y lamentablemente es nada más el elemento de promoción, que eso es algo en lo que ni siquiera voy a entrar en discusión ni nada, ni siquiera voy a hablar de eso en otros medios, pero la verdad es que la película no va de eso. O sea,
yo sé
la
que
promoción
no.
Como que quiso tener ese espacio, ¿no? Para hacer llegar la película, pero la película no va, ni hace, ni mucho menos hace este lucro de ese tipo de cosas. Tiene otro fin, digamos, ¿no?
Sí, yo sé de qué va la película, yo sé que no tiene absolutamente nada que ver con los feminicidios ni con la trata. O sea, con ninguna de esas cosas tan, tan terribles.
Así es.
De hecho, yo diría que Perdida es una película escapista. Que lo que pretende es precisamente entretener, mantener el suspenso,
emocionar,
sí, sacudir, sí. Llevarte a que te muerdas las uñas, llevarte al borde del asiento, aunque suene como un cliché, es cierto, la gente se va acercando más al asiento porque quiere ver más cerca que la pantalla.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que pretende ser, un thriller como buen escapismo, como lo fueron en su momento, no lo sé, North by Northwest, o Rebecca, o The Crying Game. Sí. The Crying Game es un gran thriller. Es una hermosa historia de amor, pero también es un gran thriller.
Sí, sí.
Es...
Bueno, De Palma, que tiene...
Bueno, todo lo de Palma hasta Los Intocables, yo creo.
Uh-huh, uh-huh.
Especialmente, no sé... Carrie es un thriller.
Uh-huh.
Tú sabes que algo va a pasar y nada más estás esperando a que suceda.
¿En qué momento, exacto?
¿Y en qué momento va a suceder? O sí, Vestida para Matar, o Blowout.
Uh-huh.
Que básicamente esas tres películas son... En las tres películas aparece Nancy Allen,
uh-huh,
que era la mujer de Palma en aquel entonces, que finalmente acabó pidiéndole el divorcio porque nada más le daba papeles de puta. Eso sí, astuta, pero no le quería dar otra clase de papeles y entonces pues esto no iba a funcionar. Pero sí, mucha gente acusó a De Palma de misoginia. Y yo, francamente, no lo creo. No creo que las películas de De Palma, que tenían protagonistas mujeres o personajes femeninos importantes, sean misóginas. Ya después, Obsesión es la que hizo con Obsesión es la que hizo con...
Al Pacino, ¿no? Y la...
No, Obsesión era con Genevieve Bujold, que le escribió Paul Schrader y que era básicamente un fusil de vértigo. No,
ah, sí.
No, pero una que hizo con Rachel McAdams y Noomi Rapace, que era un remake de una película francesa, por cierto. No había vuelto a tener protagonistas femeninas y me siguió sin parecer misógino. Me pareció que también tenía algunas otras fallas, pero misoginia no lo puedo acusar. Y creo que Perdida no es una película misógina tampoco.
No, de hecho pone el ojo en un dilema moral. Y el dilema moral tiene justo eso, que cuál va a ser el camino que tomas después de esa encrucijada. Y la decisión que tú tomes va a afectar de un... u otra manera tu vida. Y en este caso el músico, el director de orquesta, uh-huh, es un tipo ensimismado en su éxito, embebido en lo que está sucediendo, que no es capaz de ver lo que está provocando a su alrededor. Y es un tipo que tiene poca conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Es un tipo que se dedica a oír, ¿no? A oír sus instrumentos para que la pieza esté perfectamente bien interpretada, pero no oye lo que sucede a su alrededor en realidad.
No, o sea,
la película va de eso.
Así es, y vamos, la intervención de Fabiana es la que viene a romper precisamente este ensimismamiento.
Justo por eso él reacciona y se vuelca en eso, porque le inyecta una nueva sensación de vida. Por eso es como yo siempre que hablaba con Cristina le decía, tú eres la mariposa que está revoloteando al lado del sapo venenoso, pues, ¿no? Porque, y de repente el sapo la ve y dice... Yo quiero volar así, ¿no? Pero para volar así me la tengo que devorar. Entonces, es un juego de víctimas y victimarios. No hay un villano, hay más bien personajes con muchas contradicciones que se enfrentan a sí mismos, que no saben controlar sus demonios y sus pasiones.
Que es como sucede en la vida real.
Así es.
En la vida real, todos los seres humanos tenemos virtudes y también tenemos impulsos y tomamos malas decisiones o ni siquiera las tomamos, simplemente hacemos las cosas mal. Y esto, por supuesto, nos afecta en nuestras relaciones, en nuestras situaciones, y algunas veces es irreparable y se siente de la chingada. Pero todos somos, al final de cuentas, todos somos responsables de las acciones que cometemos. Claro. Y creo que eso es un punto importante en dejarlo claro en Perdida. Pero además eso es algo que está como que es un hilo conductor con tus otros filmes. En todos tus otros filmes, toda acción de los personajes en tus otros filmes tenía una consecuencia. Uh-huh. Y los personajes eran consecuentes o coherentes con dicha consecuencia. Desde la madre en Somos lo que hay, o el licenciado y el portero, el intendente en 719. Y aquí mismo estos personajes que conforman la trama, que además no es fácil hacer una trama que envuelva, ofusque, engañe al espectador.
Así es.
Porque además estoy casi seguro, es más, te apuesto 5 pesos a que el público que entre no se imagina cuál es la realidad de la, o sea, la gran revelación. No la voy a decir aquí, pero me pareció o me parece brillante en ese sentido, porque cuando un lector o un espectador disfruta tanto de un género como es el género del thriller, y thriller puede ser desde Agatha Christie y Patricia Highsmith hasta más recientemente, como decía, Gillian Flynn o incluso, no sé, Mariana Enríquez, la escritora argentina. Estupenda. Acabo de terminar de leer Nuestra parte de noche. Es una historia de horror y de lo oculto y tal, pero en realidad es un thriller.
Sí.
Es un thriller pasional, es un thriller familiar, es un thriller emocional. Que se nos olvida mucho que el thriller tiene que ver con emociones, no solamente con situaciones. Y aquí hay elementos muy importantes. Está la emoción más importante de todas, que es el amor pasional. Uh-huh. Y hay que entrarle a esta clase de películas como que con mucha enjundia, ¿no, Jorge?
Yo creo que sí. Yo creo que además es hora de que el cine comercial se abra y que entendamos que hay muchos directores, hay mucha gente preparada para contar historias de verdad emocionantes, atractivas, bien filmadas, bien hechas, y enriquecer nuestra cinematografía, ¿no? La diversidad nos enriquece. Si seguimos nada más buscando un solo camino, va a ser lamentable los resultados, porque entonces no vamos a ser capaces de hacer cosas más ricas y en otra temática, ¿no?
Y en otro tenor. Es lo mismo que pasó con la industria editorial hace no muchos años, hace unos 10 años que empezó a surgir la narconovela, y durante 10 años lo único que se publicó realmente eran narconovelas porque vendían, pero habíamos muchos autores que nos quedamos como ¿qué pedo?
Sí.
¿Qué pedo? Yo quiero hacer esto, quiero hacer una historia de fantasmas, quiero hacer... No, es que o vampiros o narconovelas, nada más, güey, no mames. O sea, ¿qué daño nos hizo la señora del Copróculo?
Sí.
¿Y qué daño nos hicieron los autores de las narconovelas? Que me parecían, en su momento me parecían oportunas, pero llegó un momento en el que dices, bueno, ya, ¿no?
Uh-huh.
Y es lo mismo que estuvo ahora con lo que algunos llaman pornomiseria, ¿no? Mostrar el miserabilismo mexicano que existe, en realidad existe, pero tenemos el mismo defecto desde hace 50 años que empezaron a hacerse películas que mostraban esto y no hemos pasado de ahí.
Uh-huh.
Y eso me angustia. Y eso me desespera, porque ha habido grandes y excelentes películas de propuesta distinta, y te puedo decir, por ejemplo, La Mujer Perfecta de Juan Manuel, este director, el que dirigió El Mar, que fue uh-huh. pareja de Meche Carreño, que de hecho era la película para que Meche Carreño se deshiciera precisamente de su imagen
de ese personaje
sí, de mujer
exótica.
Exacto, que de hecho la película trata acerca de eso, ¿no? Una actriz que quiere deshacerse de esa imagen y ser una ama de casa perfectamente normal y no puede. Y otras grandes películas, por ejemplo, Misterio, o sea, Estudio Q, que era aquella famosa novela de Vicente Leñero, que se hizo una película espléndida que nadie entendió. Sí. No lo sé. Seguimos arrastrando desde la época del cine, de la época de oro del cine nacional, el melodrama mexicano, que como decía Carlitos Fuentes, es nuestra leche materna, it's our mother's milk. Y está bien, pero como tú dices, sí se tiene que abrir, tiene que haber más propuestas y mejores ideas, y supongo que también los productores también tienen que empezar a tomárselo en serio, ¿no?
Yo creo que sí, y tiene que ver con mucha gente, el argumento que plantean es: no vamos a lograr exhibición. Y un poco lo que Perdida está intentando es, si la película es contundente, si está bien actuada, si tiene buena manufactura, sí va a tener exhibición, porque es un negocio.
Claro.
Y ellos van a abrirle espacio a las películas que ellos saben que va a traer dinero. Entonces, es aprender a mediar, ¿no? Y es aprender a salirse de la zona de comodidad, ¿no? De la zona fácil, del rostro conocido, e ir a buscar una historia inteligente que emocione a la gente. Por eso el thriller creo que puede funcionar muy bien, porque es muy emocionante. Y empezar a hacer cosas, pues no se trata de hacer cosas distintas, pero se trata de hacer cosas distintas en este momento que estamos, ¿no? Ya está generando franquicias de comedia romántica, ¿no?
¿Qué dices? Digo, es importante hacer esta variedad. Uh-huh. Y digo, bueno, Eugenio Derbez se encaprichó en hacer un thriller y ahí está El Complot Mongol. El problema de esta versión del Complot Mongol es que la adaptación no era buena en el texto. Las actuaciones eran dispares. El production value era muy bueno. Uh-huh. Pero el problema ya estaba de raíz en hacer la adaptación. Pero entiendo que también fue un capricho de Eugenio. Y es muy válido. A mí no me extrañaría que después de Perdida, Omar Chaparro quiera hacer un thriller. No me extrañaría en lo absoluto. Digo, va a ser muy difícil, pero es lo que suele pasar, ¿no? Los actores o actrices que adquieren fama en un cierto rango o en un cierto renglón. Hasta Denzel Washington le pasa. Si no, Denzel Washington no hubiera aparecido en ¿Y dónde están las rubias?
Claro.
Él quería hacer una comedia. O Meryl Streep no hubiera hecho El Diablo Viste de Prada, porque las veces que había hecho comedia antes le iba muy mal. La gente esperaba ver a Sofía. Uh-huh. Y finalmente demostró que sí podía hacer algo en lo que se divirtiera.
Claro.
Pero aquí lo que a mí me preocupa un poco es eso que tú dices, ¿no? Que se está haciendo ya como que costumbre y franquicia el producto ya prehecho, la película en la que... Bueno, y Martita se va a quitar el brasier, porque si no, no funciona. Me parece que es muy condescendiente para con nuestros espectadores, y me parece muy condescendiente para con Martita. Uh-huh. Y me parece muy condescendiente para todo el mundo. Por eso es que me entusiasma la idea de que esté llegando con una distribución amplia una película como Perdida.
Sí, 1300 copias.
1300 copias.
Es fuertísimo, sí.
Pero ¿sabes qué? Yo soy optimista, porque además eso va a hacer que la gente busque: ay, estuvo chida, ¿qué más ha hecho este hombre? Y no es por echarte flores, pero ahí están esas dos.
Pues ojalá y eso suceda. Por lo pronto, lo que a mí me gustaría que sucediera es que se puedan abrir las puertas para que otros directores hagan proyectos que han estado haciendo y que han venido haciendo de tiempo atrás. Uh-huh. Y que no logran, ¿no?, impactar en un público masivo, y que tendrían muy buena oportunidad.
Tendrían,
¿no?,
que acercarse más a un público masivo.
Claro.
En realidad, y ahí vienen algunas ideas y todo. Elisa quiere hacer una adaptación de Temporada de Huracanes. Que me parece una idea brillantísima porque es una gran novela. Habiendo tantas novelas estupendas en nuestro canon literario moderno, no sé por qué le tenemos tanto miedo a tomar una novela y adaptarla. También ahí viene la nueva película de Pablos, que es El Baile de los 41.
El Baile de los 41,
que digo, yo tengo mis reservas. Uh-huh. Pero David es un buen director.
Sí,
a mí me parece que el tema está un poco ya trito. Pero, pues, mi pecho no es bodega, ¿verdad?
Sí.
Y tampoco tengo boca de profeta. Pero igual, ahí está. Vienen cosas buenas, vienen cosas interesantes. Y Perdida es la primera que viene a pegar campanazo este año. Espero que tenga buena repercusión.
Ojalá.
Espero que jale. Porque además, pues, tiene carnita. Tiene carnita, y además, pues, porque no es porque estés aquí presente, pero creo que eres un director que tiene mucha visión y que él sí le sabe al género.
Muchas gracias.
Que sí le sabe al cine de género y que no eres condescendiente ni desprecias al público. Y eso es algo de admirarse.
Muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti. Y bueno, con esto llegamos al final de esta emisión de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos. Y en Dixo, bueno, pues es un enormísimo placer haber estado con Jorge Michel Grau.
Gracias.
Haber estado con todos ustedes que nos escuchan. Ya saben quiénes son. Ya no tengo tiempo ahorita para hacer el aviso parroquial, pero ustedes saben que se les quiere y que este podcast se hace para ustedes y para todos los que se van sumando semana con semana. De aquí de Ciudad de México a Madrid, Asturias, Cancún, Guadalajara y demás puertos de contacto, ustedes saben que aquí van y viven sin pagar renta. Muchísimas gracias a Vero y a Peter en la producción, también a Pachi, a Dani y a todos los que nos han dado Dixo. Recuerden que nos pueden escuchar en iTunes y ahí pueden calificarnos, y no se olviden de ir a ver Perdida este fin de semana, sobre todo porque ustedes saben que es horrible decirlo, pero el primer fin de semana es crucial para el cine hecho en México.
Sí.
Es fundamental, así que vayan. Digo, si ustedes son capaces de pagar una lana por ver una película de suspenso que no es de tan buena factura, nada más porque está protagonizada por Keanu y Jennifer Aniston, entonces sean aventureros y láncense a ver esto, que además está realmente muy sabroso y que seguramente va a gustarle al espectador que sí le entra al thriller de cepa. Muchísimas gracias, yo soy Miguel Cane y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general. Dani Sarasate.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.